Vamos a hablar en esta tarde acerca de mirar hacia Dios. Mirar hacia Dios. ¿Para qué? Para obtener la ayuda y el socorro que necesitamos. Para ello tenemos que mirar hacia Él. Tenemos que poner nuestra mirada en Él. Porque solamente en Él vamos a encontrar la ayuda y el socorro que estamos necesitando. Solamente en nuestro Dios. Jesús nos dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero lo cierto es que a lo largo de la vida hay situaciones por las cuales pasamos que estamos turbados, que a veces nuestra mente está enredada. Y tenemos miedo. Eso es la realidad. Hay veces que realmente tenemos situaciones y además nos encontramos solos. Y puede ser que tengamos una familia maravillosa que nos quiera. Podemos estar casados o no, o tener hijos, o tener hermanos, padres, poder tener amigos, poder estar rodeado de personas que nos quieren y que están dispuestos a ayudarnos y que nos quieren ayudar. Pero lo cierto es que a veces nosotros entramos en situaciones personales en nuestra vida que no nos sentimos comprendidos. No sentimos que alguien nos pueda ayudar. Y el cariño que nos pueden dar o las palabras que nos pueden dar no es suficiente para la lucha que mantenemos interior. Es una lucha que uno mantiene interior y no sabe cómo salir de esa lucha. Y no encuentra solución ni socorro en el entorno que tiene, ni en sí mismo tampoco. Y hay a veces que el cristiano se encuentra así. Afortunadamente no siempre, pero sí a veces, que uno se encuentra así. Y cuando uno se encuentra en esa situación, que no se siente comprendido, se puede sentir amado, pero a veces cuando uno tiene una lucha interior tan grande, no te sacia ni el amor que te pueden dar las personas que tienes alrededor, o el consejo que te puede dar las personas que tienes alrededor. Solamente te puede consolar la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y que tú sabes que es Dios mismo hablando a tu persona. Es Dios mismo atendiendo a tu necesidad. Esa necesidad que solamente tú y Dios sabéis que lo tenéis. Esa lucha interior. Por eso en esta tarde se titula el mensaje Mirar hacia Dios. Porque solamente Dios nos puede ayudar en las situaciones por las cuales pasamos muchas veces en nuestras vidas y no nos sentimos ni comprendidos ni ministrados. Y estamos como el ciervo, cuando dice la palabra, que brama por las corrientes de las aguas. Dice, así brama mi alma por ti, Señor mío. Y es cierto, nos encontramos así. Y muchas veces ni hablamos porque tampoco vamos a entender que nos van a comprender. Y a veces ni compartimos lo que nos pasa, no lo callamos y por dentro nos debatimos. Pero vamos a ver qué sucede cuando realmente entendemos que en Dios está la respuesta de nuestra necesidad. En Dios está la respuesta de aquello que nosotros estamos necesitando. Vamos a ir al Salmo 121. Y vamos al versículo 1 y 2. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me podrá ayudar a mí en la situación por la cual yo estoy pasando? Y no estoy siendo ni comprendida ni entendida. Y no encuentro solución a mi problema por mucho que miro y pienso. Pero cuando yo le miro a Él, cuando mis ojos se fijan en mi Dios, cuando clamo a Él con todo mi corazón, encuentro que en Él está mi socorro. Porque no hay ninguna persona que se haya dirigido a Dios con un corazón sincero y con una fe verdadera que Dios no haya atendido, haya escuchado. Toda persona que se acerca a Dios, clamándole a Él, pidiéndole a Él con un corazón sincero y con una verdadera necesidad, Dios lo atiende y no lo desecha nunca, y no lo desampara nunca. Dios lo abraza, lo atiende y le responde. Y esa persona encuentra en Dios el socorro que estaba necesitando y que no podía encontrarlo en ningún lugar, solamente en Él. Se puede encontrar ese socorro. Hace poco estuvimos compartiendo acerca de la necesidad vital y sumamente importante que es conocer a Dios. Es importantísimo conocer a Dios. Todos tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer su palabra. ¿Cuántas veces, hermanos, no se ha podido solucionar problemas delicados y graves que han dañado a personas por no tener conocimiento verdadero de la palabra de Dios? Yo una vez presencié una situación en una congregación y por falta de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios no se supo ministrar. Y al no saber ministrar, hubo muchos heridos en aquella situación. Heridos que costó mucho tiempo restaurar y algunos no se restauraron. ¿Por qué? Porque no hubo conocimiento de la palabra de Dios y no se supo cómo ministrar en esa situación. Cuando yo he dicho aquí muchas veces que todos somos discípulos, hermanos, nunca dejes de ser discípula ni discípulo de Cristo. Nunca dejes de aprender, nunca. Siempre, constantemente, tú dile a Dios, Dios, discipúlame y enséñame. Tú eres mi maestro, no me dejes de enseñar, porque grande es tu sabiduría, pero más grande que tu sabiduría es mi ignorancia. Y si yo soy ignorante, voy a caer muchas veces y no voy a saber vivir como a ti te agrada y cómo bendecir a la gente que me rodea. Ni tampoco voy a saber poder ayudar a mis hermanos cuando lo necesiten. Pero si tú me enseñas a mí, yo viviré la palabra. Y después de yo vivir la palabra, podré ayudar también a otros. Señor, enséñame. Es importante. Y hermanos, tampoco es que estés todo el día metido en una habitación, llevando una vida contemplativa. No es eso, sino que pongas interés en el tiempo devocional que tú tienes con Dios. Que ores de todo tu corazón y de toda tu alma y así lo busques a Dios. Y después pases tiempo con la palabra y medites en la palabra. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que en mi palabra medita de día y de noche. Dice, va a ser como algo plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca va a caer. Y todo lo que hace va a prosperar. Pero ¿cuándo? Cuando realmente llevemos una vida delante del Señor recta y meditemos en su palabra. Y sepamos qué es lo que quiere decir. Y aquí el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde me vendrá a mí la ayuda que yo estoy necesitando? Solamente de Dios. Solamente de Dios. El poder de Dios es tan grande, es tan grande, es tan grande. Hermanos, cuando comenzamos el camino cristiano, todos, creo que todos los que estamos aquí, venimos al Señor de un contexto católico, donde realmente nunca se puso la Biblia en nuestras manos, nunca nos enseñaron a conocer a Dios. Creo que todos sabemos rezar oraciones que aprendimos de nuestros abuelos o de nuestros padres. Teníamos misales, pero no nos enseñaron a conocer a Dios. Y es de vital importancia que el hombre conozca a su Creador y a su Salvador. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Yo lo digo por mí, cuando yo vine a la iglesia, yo no sabía nada. Yo no sabía cantar los coritos que cantaban los hermanos. Yo no sabía entender ni comprender la palabra. Yo nunca había tenido una Biblia. Yo no sabía nada. Por eso dice el Señor en su palabra que el camino del justo es como la luz de la aurora. que cada día va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Qué quiere decir? Que todos comenzamos a andar un camino sin ningún conocimiento, evidentemente, sin ningún conocimiento, pero que a través del tiempo, conforme viene el conocimiento de la palabra de Dios a nuestra vida, porque dice el Señor que su palabra es como lumbrera a nuestro camino. Dice, Señor, tu palabra es lumbrera a mi camino. Quiere decir que por la palabra de Dios estamos viendo cómo debemos de andar y qué debemos de hacer. Porque el ser humano nace y adquiere un carácter aprendido. Pero un carácter aprendido de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, es un carácter aprendido. Que cuando viene a Cristo, ese carácter se tiene que desaprender si no va de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso al hombre le cuesta, pero hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tenemos que aprender a conocer a nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender a conocer cómo Él es Él, qué siente. Cuando nosotros nos dirigimos a Él, ¿nos oye y no nos oye? ¿Nos puede responder o no nos puede responder? ¿Nos responderá de una manera clara que nosotros le podamos entender? Claro que sí. Sobre todo necesitamos saber el amor que Él nos tiene. El amor. Cuando aprendemos a conocer el infinito amor que Dios nos tiene, el Señor empieza a desarmarnos. Y ya no solamente el amor que nos tiene, sino cómo nos trata. ¿Cómo nos trata? Cuando caemos, cuando pecamos, cómo Él nos levanta, cómo Él nos enseña, cómo Él nos restaura y cómo nos dice, venga, siga andando. Solamente Él lo hace así. Es un carácter divino y ese carácter nosotros tenemos que aprender a tenerlo. Para saber también cómo tratar a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea. E incluso a saber vivir también nosotros, a no condenarnos. Porque muchas veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. No nos perdonamos. Y mientras que no nos perdonemos a nosotros mismos, seguimos con la carga. Y sabemos que Él nos perdona porque la palabra de Dios, si en fe así la creemos, que es lo que nos dice Pablo. Hijitos míos, y ya sabéis que si alguno tiene pecado, abogado tiene para con el Padre, que siempre que con vuestros labios confeséis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonaros y limpiaros de toda maldad. Y lo sabemos, pero a veces Él nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Cuando hemos hecho algo indebido, cuando hemos hecho algo que sabemos que no está bien y seguimos igual, y el Señor dice, si yo te perdono, tú te tienes que perdonar también a ti mismo. Perdónate. Hermanos, todos los tropiezos que tenemos a lo largo de la vida, todas las pruebas que tenemos a lo largo de la vida, dice, todo lo que acontece a un cristiano conforme ha sido llamado acontece para bien. Pero ¿cómo puede ser, Señor, que acontezca para bien lo que me está sucediendo a mí o lo que me ha sucedido a mí? Hermanos, siempre será para bien. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo mal que tú lo has pasado, toda la prueba grande que tú has pasado, es una experiencia que nadie te va a poder quitar. Y esa experiencia va a ayudar a otros cuando te encuentres a otra persona en esa misma situación. Tú sabrás cómo ministrarla, cómo consolarla, porque anteriormente tú has pasado por donde ella está pasando. Y sabrás cómo ayudar a esa persona. Así que si lo que te ha pasado a ti, Dios te ha sacado de aquello, Dios te ha perdonado, te ha restaurado y te encuentras una persona en las mismas condiciones que estabas tú, ya sabrás cómo conducirte con esa persona, cómo ayudarla, levantarla, ministrarla para que siga andando y podrás transmitirla el amor infinito de Dios para con su vida, de la misma manera que tú notaste en tu propia vida el amor infinito de Dios. Así que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. De Él viene mi socorro y mi camino. Yo sé que lo que hoy no sé, mañana lo sabré. Y lo que sabré mañana me faltará y pasado mañana aprenderé más y sabré más de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Me servirá a mí para la vida. Sabéis que hay uno que se sabe muy bien la palabra. Y ese uno se llama diablo. El diablo conoce la palabra perfectamente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es astuto. Astuto hasta decir basta. Nunca te va a engañar con toda la mentira. Porque tú eres un hijo de Dios y tú conoces la verdad de Dios. Pero ¿sabe lo que va a hacer para engañarte? Te mezclará mentira con verdad, como le hizo a Eva. Y cuando te mezcla mentira con verdad, tú te confundes. Y tú ya no sabes por dónde te vienen los tiros. Pero es el enemigo queriendo desestabilizar tu vida, queriendo engañarte y apartarte del Señor. Y procurar quitarte el gozo y la alegría. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce a Dios, con la palabra, el conocimiento que tenemos de Dios y de su palabra, desarmamos al diablo. Os voy a contar algo, no lo quería contar, pero lo voy a contar. Y tuve un sueño en esta semana pasada. Y en este sueño, sueño con mi hermana Mari y me dice mi hermana Mari: Juli, tú te vas a morir antes que yo. Y me dice, tu enfermedad no estará ni en la cabeza, ni en los oídos, y me dice unas cuantas partes del cuerpo, tu enfermedad va a estar aquí y tú te vas a morir antes que yo. Y me veo paseando con una prima hermana mía, que ha muerto no hace mucho tiempo, y vamos las dos juntas, andando, y me dice, mira, compra este pan que está muy rico, pasamos, compramos pan, veo vestidos, me paso. Y también veo a otra tía mía que ya ha muerto también. Igual en una panadería y tal, y bueno. Y me desperté. Y me desarmó un poco el diablo al principio. Confieso que me desarmó. Porque por parte de mi madre, han muerto las mujeres de 60 y pocos años. Una tía murió con 65, mi madre con 69, su hermana con 69, mi prima con 69-70, todas así, todas. Pues fíjate, y me quedan dos telediarios. Ahí me quedan dos telediarios, hermana. Y me levanté yo así, pero entonces yo me puse a orar. Yo me puse a orar. ¿Sabéis que yo me tenía que llamar Bárbara? Yo me tenía que llamar Bárbara, porque yo nací el día de Santa Bárbara. Y mi madre me quería poner a mí Bárbara, porque yo nací en el santo del día. Y le dijo a su madre, madre, inscriba a la niña con el nombre de Bárbara, el santo del día. Y mi abuela, que tenía mucho poderío y hacía lo que quería, lejos de inscribirme como Bárbara, me escribió cómo se llamaba mi abuelo, Julián. Mi madre se cogió un disgusto. Porque no solamente mi abuelo, sino otros hijos que había tenido mi abuela habían muerto. Todos aquellos que les habían puesto Julia o Julianes, todos se morían. Y mi madre no quería para atrás que a mí me pusieran ese nombre. Mi niña no, mi niña no, mi niña no. Pero su niña le puso su madre Julia y a Julia me llamo. Porque todos habían muerto antes que yo. Y yo me puse a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Mira, hermanas. Queridos hermanos, entender con atención. Lo que esté determinado en el cielo, va a ser. Pero lo que haya determinado Dios, cuidado, lo que haya determinado Dios, no el diablo. Tú no puedes morir cuando el diablo lo diga, porque tú ni eres propiedad, ni eres creación, ni eres hija del diablo. Tú eres hija de un Dios todopoderoso. Y Él te creó con un propósito y con una fecha que tú viniste a este mundo. Y en el cielo, en el libro de la vida, ya tienes otra fecha que tú te vas. Y cuando Dios lo haya determinado, te da igual ponerte triste que contenta. Te da lo mismo. Porque el Todopoderoso ha determinado en tu vida lo que ha de ser. Y lo que ha de ser, será. Y yo he llegado a este convencimiento. Y cuando yo oré, y mira que no solamente a mí el diablo me ha engañado y me ha desestabilizado. Hace poco, a través de internet, escuché el testimonio de un pastor. Y este pastor cuenta el hombre que cuando él era niño, su padre era empresario y tenía una empresa importante. y su padre llevaba la empresa. Y entonces, cuando su padre murió, los negocios vinieron abajo. Y él se quedó pequeño, de 10 o 11 años, se quedó pequeño este hombre. Cuando el padre murió, los negocios vinieron abajo, porque los negocios los llevaba su padre. Y todo vino abajo. Y entonces este hombre, un buen día, pues le dio por pensar, si a mí me pasa algo, ¿qué va a ser de mi esposa y de mis hijos? Y aquel pensamiento empezó el hombre a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Tanta vuelta le dio en la mente de este hombre, que este hombre ya no podía más, no comía, no dormía. Este hombre ya no podía parar y se tiró al suelo en el púlpito. Este hombre se tiró al suelo en el púlpito y dice, Dios, no puedo más. Yo no puedo más, Señor, no puedo más. Dice, yo ni oí a Dios, ni vi visión, ni nada. Pero de pronto vino a mí este pensamiento. ¿Acaso no iba a cuidar yo de tu esposa y de tus hijos como cuidé de tu madre y de ti? Y en ese momento ese hombre se le acabó todo. En ese momento ese hombre se levantó y se acabaron los problemas. Es así, hermanos. Por eso es necesario que conozcamos a Dios, que conozcamos su poder, su gloria, que conozcamos que cuando Dios nos hace, a nosotros rompe el molde y no hay otro. Tú no eres ni como tu madre, ni como tu padre, ni como tu abuelo, ni como tu tía, ni como tu prima, ni como tu hermano. Tú eres tú, creado por Dios, con tus ojitos, con tu altura, con tu forma. Te ha creado Dios y rompió el molde. No hay otro como tú en la faz de la tierra. Y te creó para Él, y te creó con un propósito. Así que el destino de tu vida lo tiene Él en sus manos. ¿Para qué te vas a preocupar? Pero es necesario llegar a este convencimiento. Esto no tiene que ser solamente palabras. Tiene que ser un convencimiento que tú tengas personal. Y así el diablo tú le desarmas. Y el diablo ya no te puede engañar más. No sé a la edad que yo moriré. Ni sé de qué moriré. Cuando yo haya acabado mi obra aquí, Él me llamará y yo me iré con Él. Y se ha acabado. Y yo no voy a pensar ni a quebrarme la cabeza, ni a darle vueltas, no. Pero tenemos que conocerle a Él. Tenemos que conocer su obra. Tenemos que conocer su poder, su gloria. Tenemos que poder su dominio. Tenemos que conocerle a Él. Por eso siempre digo, Señor, quiero conocerte. Porque en la medida que yo te conozca, yo te podré dar a conocer. Y no te podré conocer más de lo que tú quieras que yo te conozca. Y no te podré yo servir más de lo que tú quieras que yo te sirva. Señor, yo estoy en tus manos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de mi Dios y de mi Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir al Salmo 34, versículo 5. Y vamos a leer luego también el 6. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todos aquellos que miraron a Dios fueron alumbrados y la luz de Cristo, la luz de su palabra, echó fuera sus tinieblas. Se acabaron las tinieblas cuando la luz de Dios entra en tu vida. Dice, este pobre clamó y fue librado de todas sus angustias, de todas sus angustias. El Señor te oye, el Señor te socorre. La luz de Cristo ilumina toda tu vida cuando tú con una verdadera fe te acercas a Dios. Ahora, no con rezos de estos, con retailas, no con retailas y deprisa, no, de corazón. Con fe, clamando de corazón. Aquí habla el rey David. Este pobre clamó a Dios y Dios lo libró de todos y de cada uno de sus temores. Todo aquel que se acerca a Dios es alumbrado. Todo aquel que se acerca a Dios y nunca son avergonzados. Se avergüenza aquel que se acerca a un Dios que tiene ojos y no ve y tiene boca y no habla y no tiene respuesta. Pero todos los que nos acercamos a un Dios vivo, a un Dios que realmente nos ama, a un Dios creador todopoderoso, ese Dios nunca desampara a nadie y siempre socorra a todo aquel que le busca con un corazón sincero. Y nunca seremos avergonzados. Podemos testificar de su gloria, podemos testificar de su amor, podemos testificar de todas las obras maravillosas que Él ha hecho, porque hay un gran testimonio. Hermanos, ¿sabéis una cosa? El que no cree en Dios es porque no quiere creer, porque se niega a creer. Pero evidencias de la existencia de Dios, solamente te basta mirar la naturaleza, mirar la grandeza de Dios. Y cuando tú ves la grandeza de Dios, tú dices, esto no he podido crearlo en hombre bajo ningún concepto. Esto solamente un Dios creador, poderoso y glorioso ha podido crear todo lo que mis ojos ven, la maravilla de lo que Él ha creado. Muchas veces no nos damos cuenta y creemos que estamos en una base tan firme, tan firme, tan firme. La tierra gira. ¿Nos hemos puesto a pensar de vez en cuando que estamos flotando en el espacio? Estamos flotando en el espacio. Y si no fuera por ahí de la gravedad, ¡puah!, todo se caería abajo. ¿Qué sistema tan maravilloso y tan perfecto ha hecho Dios? ¡Qué maravilloso! ¡Qué grandeza es la creación de Dios! Lo que pasa es que hay personas necias que se empeñan en no creer, y se mueren y no creen. Pero después de muertos creerán. Pero de la evidencia de Dios, aparte del testimonio personal de cada persona, lo que pasa es que nos pueden decir, bueno, eso es tu testimonio personal. Y es cierto, es mi testimonio personal. Pero la creación de Dios no es mi testimonio personal. Abre los ojos y mira la riqueza de la naturaleza. Mira la riqueza animal. Mira la riqueza marina. Tú mira la naturaleza, lo maravillosa y preciosa que es. Solamente un Dios creador glorioso y precioso ha podido crear tanta maravilla. Hace falta ser bruto para no creer en Dios. Hace falta ser bruto para no creer en la grandeza de nuestro Señor. Ahora sí, vamos a Isaías 40, versículos 26 y 27. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca en cuenta su ejército y a todas llama por su nombre, ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y de su poder y de su dominio. Está hablando de las estrellas. Levantad en alto los ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó estas cosas? Este ejército de estrellas. Y dice que a cada una llamó Él por su nombre. Tal es su fortaleza, su grandeza, su poder, su dominio. Y dice el versículo 27, ¿por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas que tu camino, tu vida está escondida de Dios y que no la conoce? ¿Por qué piensas que Él ha pasado de ti y no te está haciendo ni caso en el problema que tú estás teniendo? ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué crees que Él no te conoce, que Él no ve tu situación, que Él no conoce tu problema? ¿Por qué crees que te va a desamparar? ¿Por qué crees que no te va a ayudar? ¿Por qué crees que Él no tiene recursos para sacarte del lugar donde estás y de la situación que tú te encuentras en esta hora? ¿Por qué lo crees? En vez de Jacob, pon tu nombre. ¿Por qué piensas que Él no conoce tu vida, tu situación, por lo que tú estás pasando? ¿Por qué piensas que Él no te va a hacer justicia? ¿Por qué no piensas que Él te va a ayudar? Un Dios tan poderoso y tan glorioso, que dice que a cada estrella le ha puesto su nombre, que es como un ejército. Hemos mirado una noche de verano al cielo, hemos visto las estrellas en su multitud. Te muestro este texto bíblico para que podamos ver la grandeza de Dios. Hermanos, alabamos y glorificamos a Dios en lo que entendemos y sabemos. Pero realmente, alabar a Dios y definir a Dios, nos quedamos parcos. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver su grandeza, decimos, Señor, ¿cómo yo te voy a poder alabar? ¿Cómo yo voy a decirte o definirte a ti? Si eres tan grande y tan glorioso y tan maravilloso, ¿y quién soy yo, Señor? Si soy insignificante delante de tu presencia, si yo no sé ni por qué te has acordado de mí, ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Este Dios tan grande y tan maravilloso que nosotros tenemos. Y a veces pensamos, Él está pasando de mi vida, Él no está viendo mi situación, se tarda en socorrerme. Si yo he pecado, Él no me va a perdonar. ¿Por qué he caído sabiendo que a lo mejor no tenía que haber hecho lo que he hecho? ¿Por qué piensas así? Lo maravilloso y glorioso de conocer a Dios y de conocer su palabra, Él es el carácter de Dios y cómo Él actúa. Y de la misma manera que Él actúa, nosotros actuar. Pedro negó a Cristo. Y no solamente le negó, sino que juró que no le conocía. Para un judío jurar es jurar por Dios. Yo no le conozco. Y aún así Cristo le perdonó cuando él se arrepintió, porque dice la palabra que Pedro lloraba amargamente cuando se dio cuenta de lo que había dicho y de lo que había hecho. ¿Le quitó el Señor del ministerio? ¿Le desechó de la vida? No. Le perdonó, le restauró y le dijo, ahora ministra mi iglesia. Es un carácter maravilloso y divino de Dios, pero ese carácter es el que tenemos que tener nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, y si algún hermano cayere en alguna falta o fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Cuando una persona cae o peca, bastante desgracia tiene. Nunca esa persona se la puede desechar, ni se la puede juzgar, ni se la puede echar de la iglesia o quitarle de su ministerio definitivamente. Nunca. Esa persona hay que ayudarla. Si esa persona se ha arrepentido de todo su corazón, de la misma manera que Jesucristo hizo, nosotros tenemos que hacer. Levantarla, restaurarla y ayudarla para que de nuevo continúe sirviendo al Señor. Eso es lo que una iglesia debe de hacer. Lo que Cristo haría es lo que nosotros. Y repasar en los evangelios todas las personas, todos los pecadores por donde Jesús fue pasando. Los ladrones, las prostitutas, los asesinos. Mirar. A todos ellos perdonó el Señor, restauró y usó el Señor para su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Por eso es que es muy importante conocer a Dios, conocer su carácter y cómo Él obra, y conocer su palabra para nosotros obrar de la misma manera. Así que si estás pensando, no, el Señor va a pasar de mí con este asunto, Él no pasa de ti. ¿Por qué hablas así? Dice el Señor. ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué estás pensando así? No, no me conoces. Yo te he escuchado, sé cómo estás y de mí te va a venir el socorro que tú estás necesitando. Y ese socorro yo te lo voy a dar porque yo soy tu Dios. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, dice el Señor. Vamos a ir a Juan 11. Este texto bíblico es cuando el hermano de Marta y María, Lázaro, muere. Y llaman a Jesús. Y Jesús se tarda en llegar. Y no va inmediatamente cuando sus amigas les están llamando. Porque estos tres, Marta, María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Y cuando les da el aviso de que Lázaro había muerto, el Señor se queda todavía en el lugar donde estaba y va más tarde. Pero llegó Jesús donde estaba Lázaro y donde estaba Marta y donde estaba María. Vamos a leer el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, sal fuera. Cuando dice el Señor: yo sabía que siempre me oyes, quiero decirte en esta tarde, Él siempre te oye. De la misma manera que oyó a Jesús: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Él siempre te oye. De la misma manera que oyó a su hijo, le contestó, y ese poder que bajó del cielo resucitó a Lázaro, ese mismo poder va a venir sobre tu vida para que salga de la situación que tú tienes. El mismo poder. Porque de la misma manera que él escuchó a su hijo, a nuestro hermano mayor, también escucha a sus hijos más pequeños, que somos nosotros. De la misma manera. Jesús, alzando los ojos al cielo, por encima del sepulcro, clamó a gran voz: Padre, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Padre. Y el Señor escuchó a su hijo. Y para testimonio de todos los que estaban allí, porque estaba todo el pueblo allí congregado, llorando y gimiendo por la muerte de Lázaro, vieron la gloria de Dios. Y no importa el tiempo que haya sido la persona que ha muerto. Las hermanas decían: ayer ya son 4 días. Señor, no hay ya remedio. Sabemos que resucitarán el día postrero, pero no ahora. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees tú vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho que en el día postrero es que va a resucitar ahora? Padre, gracias porque tú me oyes. Siempre me oyes. El Señor siempre te oye. Siempre te oye. Siempre. Y te va a responder como respondió a Jesús. Y su nombre va a ser glorificado en tu vida, en tu situación. Y será para testimonio a otras personas. Será para testimonio para otras personas. Dios restaura. Y la vida del creyente tiene que ser probada como se prueba el oro y la plata. Y nuestras vidas tienen que ser limpias como se limpia el oro y la plata. Así dice la palabra, que la vida de los cristianos es probada y limpiada. Igual que se limpia el oro y la plata. Así es tu vida tratada y así es mi vida tratada. Piensa una cosa, querido hermano y querida hermana. Los que predicamos la palabra, primeramente Dios nos prueba a nosotros. Porque si predicamos algo que nosotros no vivimos, es algo inmoral. Yo tengo que predicar lo que creo, lo que vivo, lo que entiendo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y primeramente nuestras vidas son probadas. Y creerme que a veces no lo pasamos bien las personas que nos subimos aquí adelante. Aunque por un momento podemos estar brillando. Pero te digo que es mucho lo que se pasa. Y el Señor nos prueba. Y el Señor trata con nuestras vidas. Y cuando Dios nos prueba y salimos de la prueba, cuando predicamos la palabra, tiene veracidad y fuerza. Porque no solamente es que lo pone aquí, es que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y así nosotros lo comunicamos a otros. Así que piensa que de la misma manera que el Señor te escucha, escuchó a Cristo, también el Señor te está escuchando a ti. Clama al Señor en la necesidad que tú tengas. No importa la necesidad que tú tengas, no importa la situación que tú te encuentres, no importa. No importa. Lo importante es que realmente tú clames a Dios con todo tu corazón, con fe, sabiendo de que Él está escuchándote, sabiendo de que Él tiene recursos para ayudarte, sabiendo que Él te ha amado con amor eterno. Por tanto, Él te prolonga la misericordia, sabiendo que Él puede restaurar tu vida, sabiendo que Él puede levantarte y que de nuevo vuelve a aparecer en ti el gozo y la alegría que habías perdido por la situación que estás viviendo. Porque hay situaciones que se nos quita el gozo, la alegría y las ganas de vivir. Pero cuando Dios restaura, y puedes creerte que Dios nos pega los cachitos del jarrón, dice que la vasija que se cae y se rompe, dice que la hace de nuevo. Él no coge la vasija y la pega y te dice, toma, la vasija pegada. No. El Señor no nos pega. El Señor nos deshace y nos vuelve a hacer. Y dice que hace la vasija de acuerdo a como Él la quiere hacer. No va a ser como la primera, porque la primera se rompió y se cayó y no valió para nada. Esa vasija va a ser diferente. Esa vasija va a ser más fuerte. Esa vasija va a tener más experiencia. Esa vasija va a estar más curtida. El cristiano se tiene que curtir. El cristiano se tiene que hacer. Y créeme que uno no se hace entre algodones. Uno se hace viviendo la vida, batallando cada día la buena batalla y trabajando y sirviendo a Dios. Así se hace la vida del cristiano. Y es una vida muy rica. Y es una vida porque cada día conoces a Dios. Y más vale estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Pero también es una vida probada. Y es una vida tratada por Dios. Pero también, hermanos, cuando somos tratados por Dios y somos moldeados por Dios, también somos personas diferentes a como éramos antes de conocerle a Él. Somos personas misericordiosas, piadosas, cercanas. Personas que podemos ayudar a otras personas. Porque sabes que tú eres aquí los pies y las manos del Señor. Tú eres las manos y los pies y la boca del Señor en este mundo. Porque así te ha puesto a ti el Señor. Como iglesia, para que proclames, para que prediques, para que abraces también al que lo necesita, para que ayudes al que necesitas. Dice que cuando damos a alguien de comer ropa o vamos a visitar un hospital o está enfermo y lo vamos a ver, dice que es como si se lo hicieran a él. Dice, por cuanto a uno de estos pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Tenemos que tratar así a las personas. Ese carácter solamente se aprende en el andar diario, hermanos, en el andar diario. Pero la obra que Dios ha empezado en nosotros, créeme que el Señor la va a acabar. Y si lo que yo sufro con los palos que a mí me da el diablo sirve para salir y poder testificar y poderos ayudar, benditas sean mis pruebas que os pueden servir a vosotros en la vida. Así que no te preocupes. Un día tú naciste, el día que el Señor dijo, ahora, tus ojos se abrieron a la vida y en el cielo tienes otra fecha. Y en esa fecha que está en el cielo, tú subirás y será el día perfecto. Ni tarde ni temprano, perfecto, cuando Él haya determinado. Así que ni te preocupes por los engaños y enredos del diablo. Ni te preocupes. Que el Señor lo bendiga ricamente.